Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas la semana, Carlos Sáez?
Pues empezamos la semana, Juan Pablo, hablando de lo último que pasó ayer. La derrota del Real Madrid, la primera en la temporada que contábamos así en el tiempo de juego de la cadena COPE.
¡Se acabó Víctor Miguelito!
¿Cómo celebra la afición?
Una derrota ante el Sevilla que deja tocado al conjunto blanco a dos semanas vista del clásico frente al FC Barcelona y que señala a muchos jugadores, entre ellos Isaac Avilés, a Cristiano Ronaldo por el rendimiento del portugués en los últimos partidos.
Sí, el portugués ha marcado 13 goles esta campaña entre Liga y Champions y está lejos de los registros de la temporada pasada en la que sumaba 21 entre las dos competiciones. En Liga está a 3 goles de Neymar, que es el pichichi, y aunque suma 8 dianas, después de las 5 que anotó contra el Español, solo ha marcado en 3 de los 8 partidos que ha disputado. Es cierto que sigue siendo el máximo goleador del Real Madrid, pero es indiscutible que esos números están muy lejos de lo que nos solía tener acostumbrados.
¿Y cómo está CR7? ¿Cómo está el futbolista portugués, Arantxa Rodríguez?
Pues lógicamente, Charlie, Cristiano Ronaldo no está contento con la actuación de su equipo ni con la suya personal. Está triste por la derrota ante el Sevilla, pero ha tenido que hacer de tripas corazón y lucir su mejor sonrisa en el estreno mundial de su película en Londres.
What do you expect me to say? I'm so happy.
¿Qué esperas que diga? Soy muy feliz. Por supuesto que estoy un poco triste por el resultado de ayer, pero no quiero pensar en lo de ayer en un día como hoy, porque es un día muy especial para mí, uno de los días más importantes de mi vida. No todos los futbolistas tienen la oportunidad de hacer una película. Es un momento único en mi vida y quiero disfrutar este día.
¿Y el vestuario, sus compañeros Munilla, están preocupados por el momento de forma que atraviesa el portugués?
Bueno, no hay ninguna crítica pública hacia su compañero. Evidentemente los números de Cristiano están ahí, sobre los últimos sobre todo. No son buenos, pero el vestuario sabe de la importancia de Cristiano en el equipo y cierran filas. Ayer es cierto que se vio algún gesto de desaprobación en el campo por exceso de individualismo del portugués, como es el caso, por ejemplo, de Luka Modric, y también un pequeño desencuentro con Sergio Ramos en la bocana del túnel al final del partido. Pero el capitán es el primero que saca la cara por Cristiano.
Cristiano... De lo único que te puedo decir es que siempre aporta y da el máximo al equipo. Hay veces que está mejor, otras veces peor, pero como todos nosotros, no somos máquinas ni robots y intentamos dar el máximo en cada partido que jugamos. Para nosotros es una pieza fundamental y estos últimos partidos pues ha estado bien, ha estado haciendo goles, pero obviamente pues no siempre se va a estar bien.
Le defendió Arantxa también en sala de prensa Rafa Benítez.
Sí, Rafa Benítez en general está contento con el rendimiento de Cristiano Ronaldo, aunque es consciente de que ningún futbolista puede estar al 100% durante toda la temporada. El técnico blanco resta importancia a las críticas y al momento, sobre todo, que está atravesando el crack portugués.
¿Usted puede explicar qué le pasa a Cristiano Ronaldo?
Yo creo que el equipo como equipo, y no voy a hablar de mucho de jugadores a nivel individual, el equipo como equipo lo ha hecho muy bien al principio y nos ha faltado saber manejar el partido en el segundo tiempo.
Cristiano no atraviesa su mejor momento. Juan Carlos Rivero, Televisión Española, ¿qué crees que le pasa a Cristiano Ronaldo?
Le pasa que no juega en su posición, que está jugando de 9 y esa no es la posición mejor para Cristiano Ronaldo ahora mismo. Le pasa que no está en un gran momento de forma y sucede, o intuimos, que su sintonía con Rafa Benítez, con el entrenador, no es la mejor. Si todo eso lo unes, pues encuentra situaciones como que hace una semana le dieron una patada a un jugador del Unión Deportiva Las Palmas sin venir a cuento, o que ayer le dieron pescozón a Krychowiak, que en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Todo eso delata que Cristiano Ronaldo no se encuentra feliz y no está ahora mismo en un momento cómodo en el Real Madrid. Y el Real Madrid tiene que tomar alguna decisión, algo tiene que cambiar, porque lo que no se puede permitir el lujo es el de desaprovechar el talento, el inmenso talento que aún le queda a Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, la cruz de la jornada, la cara Neymar.
Luis Suárez para Neymar, Neymar. ¡Vaya sombrero Neymar! ¡Golazo, golazo, golazo!
Golazo espectacular de Neymar al ver 10, que viene a refrendar una temporada o unos últimos partidos espectaculares del crack brasileño.
Sí, tercera temporada de Neymar en el Barcelona y parece ser la de su eclosión. Tiene solo 23 años, es capaz de llenar el vacío dejado por la lesión de Messi con fútbol y goles. Lleva 8 en liga desde la ausencia del argentino, es pichichi del campeonato. Viene de firmar un doblete ante el Villarreal con un gol antológico. Además, Carlos ha formado una sociedad sólida con Luis Suárez, que lleva 20 de los 23 goles del equipo desde la ausencia de Leo Messi. Atrás quedan esas voces que hablaban de Messi dependencia.
¿Está contento Anaís Martí y Luis Enrique con el rendimiento del futbolista brasileño?
Sí, más de una vez ya le ha calificado como un jugador especial. Luis Enrique considera que es un premio tener a jugadores como Neymar en su plantilla. Tras el doblete del brasileño ante el Villarreal, el técnico dio un paso más allá, tiró de hemeroteca, le comparó con Ronaldinho y destacó su espíritu colectivo.
Yo tuve la suerte de jugar con Ronaldinho y me acuerdo que nos quedábamos antes de empezar el partido solo viéndolo a él pelotear con el balón. Con Ney sucede un poco lo mismo. Estamos hablando de jugadores únicos, especiales, y destaca el gol, destaca todo lo que hacen en ataque estos jugadores, pero fíjate lo que corren en defensa y la solidaridad que tienen con el resto del equipo. Clave para conseguir objetivos colectivos, que es lo que nos importa, y luego a partir de ahí llegarán los premios individuales, sin ninguna duda.
El crecimiento de Neymar está siendo exponencial esta temporada y en las últimas jornadas. José Joaquín Brotons, ahora mismo, ¿en qué nivel mundial más o menos sitúas a Neymar?
No es fácil contestar esa pregunta. Yo le situaría en primer lugar en estos instantes porque está Messi lesionado. Desde luego está muy por encima de lo que está haciendo Cristiano y todavía está muy por encima de lo que hacen Bale y Suárez. Yo diría que a nivel actual es el número uno. Pero claro, también habría que contar con otros tipos como Lewandowski. No lo sé, me da la impresión de lo que sucede con Neymar es que hace algo diferente a los demás, que hace magia. Y eso hace que todo el mundo le vea como el gran sustituto de Messi cuando acabe Messi, pero todavía le queda camino.
Seguimos hablando y más de la derrota del Madrid anoche en Sevilla.
Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Menos de dos semanas para el Real Madrid-Barça en el Santiago Bernabéu. Derrota dolorosa anoche del conjunto blanco que parece, Arancha, ha dejado un poquito tocado la Casa Blanca, el vestuario madridista.
Sí, la plantilla sin duda, Charlie, está herida por una derrota inesperada, la primera, aunque no lo parezca, que ha supuesto además perder el liderato y que llega en el peor momento de la temporada, justo antes del Clásico y con dos semanas por delante sin competiciones de clubes. Esta mañana solo se han entrenado en Valdebebas la mitad de los jugadores y han hablado de cambiar la cara de cara al Clásico. Benítez y Ramos ya marcaban el camino de lo que hoy se ha escuchado en Valdebebas.
Ha faltado un poquito de manejo de la situación, de saber manejar la situación. Poco a poco nuestros errores han permitido que ellos creciesen. Ese primer tiempo teníamos que haber rematado y no lo hemos hecho.
De este tipo de cosas debemos de aprender, es lo que nos va a hacer mejorar como equipo, y en el fútbol no vas a estar toda la vida ganando, ¿no? Yo prefiero perder ahora que no a final de temporada, que es cuando más cosas hay en juego.
El Madrid no estuvo bien y el que estuvo fenomenal fue el Sevilla-Almansa, que se marchó anoche de Sánchez Pizjuán con una victoria fundamental para los de Unai Emery.
Sí, noche de burbujas en el Ramón Sánchez Pizjuán, la bebida, euforia. El Sevilla ha vuelto a su juego, presión, garra, casta y goles. Con 6 fichajes en el terreno de juego, acierto Inmóviles, Llorente, con Oplianca de líder, el Sevilla ganó con convención y la palabra baño salió a flote. Ante el Real Madrid, Emery acertó con su propuesta arriesgada.
Satisfecho sobre todo por los jugadores, por el equipo, por el club y por la afición, pues también nos hace que hoy seamos felices.
Cristiano Ronaldo fue el primer número bebido de la jornada de ayer, pero el segundo fue el de James Rodríguez, que Arancha reapareció, marcó un gol, pero de él también habló en sala de prensa Rafa Benítez.
Sí, Rafa Benítez considera a James Rodríguez un jugador fundamental para el proyecto, para su proyecto en el Real Madrid, pero ahora tiene la misión de limar asperezas con el colombiano, que no está demasiado contento con su técnico. Benítez habla del papel que espera y del que tiene en la actualidad James en el Real Madrid.
Yo creo que habéis visto lo que es James, un gran jugador con calidad en los metros finales. Y luego todavía le falta bastante trabajo, bastante tiempo para coger ese ritmo que todos sabemos que puede tener.
Un palo velado de Benítez a James Rodríguez. Julián Ávila, redacción de Sport U. ¿Tú crees que le pasa algo a Benítez con el futbolista colombiano?
En la relación de Benítez con James Rodríguez hay gato encerrado. Y todo viene porque el entrenador del Madrid está enojado ante la negativa del jugador para presionar en esta convocatoria en la que ha sido citado para jugar con Colombia. Igual que Kroos, Modric han presionado, el propio Cristiano, para quedarse en el Madrid, el colombiano ha decidido no hacer nada. De ahí el enojo de Benítez. Ya visteis lo que le dijo después del último partido. Ahí tenéis a James y ahí sabéis lo que es James. Verá que es un nuevo problema para Benítez que le va a traer un nuevo quebradero de cabeza.
La de este fin de semana fue la última jornada antes del Madrid-Barça, del que empezamos a hablar prácticamente ya, porque en las salas de prensa y las zonas mixtas se empezó a hablar del clásico de dentro de dos semanas. Por ejemplo, en Barcelona, Silvia Ortiz, ¿tienen ganas ya de que llegue el partido?
Sí, habló Piqué, al que le motivan los clásicos, siempre lo ha dicho, y más ahora que el Barça llega en un buen momento, 4 jornadas sin encajar goles, perdiendo solo un partido tras la baja de Messi. Para Piqué estos son los partidos que esperan todos los jugadores, y lo explicó de una manera muy gráfica.
partido especial, son estos los partidos por los cuales somos futbolistas y los partidos que nos ponen cachondo, así que afrontarlo con muchas ganas.
¿Recogen el guante de esa manera tan gráfica Munilla en el Real Madrid?
Y tanto que sí, además el capitán Sergio Ramos, que conoce bien a Piqué, ya se han dicho muchas veces las cosas a la cara, y esta vez el capitán del Real Madrid pues se ha tomado el comentario del central del Barça como correspondía, con buen humor, y le ha seguido el discurso picantón.
Cachondo, a mí no he llegado nunca al orgasmo, pero sí que es cierto que casi, ¿no? Podría decir. Son partidos que se viven de forma diferente, de forma distinta, y a los jugadores top pues nos gusta jugar este tipo de partidos.
La derrota del Madrid, la victoria del Barça, ¿ha modificado en algo Edu Badía las casas de apuestas? ¿Quién es el favorito ahora a dos semanas del Clásico?
No hay mucho cambio tras esa derrota del Real Madrid en Sevilla y el liderato del Barça. Solo hay que mirar al próximo Clásico, el factor Bernabéu es clave. La victoria local se paga a 2,50 por euro apostado, el empate a 3,60 y el triunfo culé a 3,20. Donde sí se nota el cambio en las apuestas es en el estado de forma de Neymar y Luis Suárez. La falta de gol de Cristiano Ronaldo y la baja de Messi hace que el pichichi del brasileño se pague a 9 euros por euro apostado y el del uruguayo a 8 euros. Apostar por Messi se cotiza a 15 euros.
De momento habrá que esperar si Messi está o no en ese partido. Prácticamente ahora habrá que seguir día a día la evolución del argentino Silvia Ortiz, que de momento tiene como objetivo llegar al partido contra el Madrid.
A día de hoy es duda, faltan 12 días y Leo está trabajando en su recuperación. Hoy ha pasado por la Ciudad Deportiva, aunque la plantilla tenía día libre. Ayer estuvo en el Camp Nou viendo a sus compañeros y llegó sin muletas, caminando con normalidad. Aunque Luis Enrique diga que la recuperación va muy bien, lo cierto es que lleva retraso porque todavía no se le ha visto haciendo trabajo de campo. Eso sí, el técnico del Barça en rueda de prensa sigue sin dar pistas.
La única cosa que nos ha preocupado desde el primer día que se lesionó Leo era que se recuperara bien. Si luego, además de bien, es lo antes posible, mucho mejor, porque no hay ninguna duda que somos infinitamente más fuertes con Leo. Recuperaremos, o antes o después del partido, a Leo Messi como jugador en activo, que creo que es un beneficio para el fútbol y para todos los culés.
Enseguida hablamos de cómo está Sergio Ramos de cara al Clásico, pero antes viene Gemma Santos con un mensaje de Línea Directa.
Sí, un mensaje muy importante porque hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carné y aún no han usado el teléfono. Ellos verán, ¿eh? Por eso les decimos, permíteme que insista, el lema de Línea Directa, porque a todos aquellos que tengan los 15 puntos en el carné, Línea Directa les va a dar el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si tienes los 15 puntos. Entra ya en consultatuspuntos.com. Y si los tienes, llama a Línea Directa 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Sergio Ramos ayer protagonista del partido por varios motivos, el primero por un golazo, el segundo por la lesión y el tercero por los pitos. Comenzamos por lo segundo, Arancha Rodríguez, ¿cómo está del hombro dañado Sergio Ramos?
Pues mañana será prueba Sergio Ramos en la clínica Sanitas La Moraleja y será entonces cuando sepamos si va a estar o no en disposición para Benítez para el Clásico. Lo que sí tiene claro el camero es que no va a arriesgar más y hasta que no esté recuperado al 100% no tiene intención de jugar.
Obviamente cuando una lesión vuelves a recaer en la misma, pues es mucho más jodido, ¿no? Y sí que es cierto que llevaba 4 o 5 partidos jugando infiltrado, eso no ayuda, pero por circunstancias, por lesiones también de compañeros era necesario y intento, pues bueno, ayudar dentro de lo que cabe al equipo, ¿no? Ahora, pues saber el riesgo de la lesión y parar para recuperarme de cero y poder jugar con normalidad.
Y lo tercero de lo que hablamos era de esos pitos, insultos a Ramos cuando fue cambiado. Así se marchaba Sergio Ramos del Sánchez Pizjuán, algo Munilla que enfadó y mucho al central del conjunto blanco.
Sí, es algo que enerva al capitán del Real Madrid, que nunca ha ocultado su condición de ser tan sevillista como madridista de corazón. Se crió en la cantera hispalense, se fue dejando mucho dinero también en las arcas, y eso hay quien lo entendió y le sigue aplaudiendo, pero hay también quien no se lo pasa. Y Ramos ayer contestó con contundencia.
Siempre he dicho que es indiferente, pero para mí es lamentable. Patético, me parece muy triste, ¿no?, por parte de algún aficionado. Yo obviamente soy sevillista, me tendrán que matar así y meteré dos banderas en mi lápida, la del Sevilla y la del Madrid. Por respeto, pues obviamente, no solo por la lesión, si hubiese sido en otro campo, pues lo hubiese celebrado, pero guardo el cariño y mi vivencia desde niño y todos los buenos momentos que he vivido aquí en el Pizjuán, y hay gente que me ha aplaudido y bueno, qué menos que devolvérselo con ese respeto, ¿no?, el que no tienen muchos otros, tanto los Viris como alguno que otro más, pero obviamente no me quita el sueño, no me lo ha quitado nunca, ahora menos.
Duras palabras de Ramos para una parte de la afición del Sevilla. ¿Qué dicen de esto en el conjunto de Nervión, Víctor Fernández?
Bueno,
para empezar hay que contar que parecía que las diferencias que parte de la afición tenían con Sergio Ramos habían desaparecido. Incluso el Sevilla se encargó en las últimas fechas de limar ese enfrentamiento que viene desde que Sergio se marchara al Real Madrid. Incluso el club sabía que no había sido justo con él, intentó arreglar el problema después de que el madridista tuviera detalles con el Sevilla y con Antonio Puerta. Pero el domingo, lo hemos escuchado, Sergio recibió una pitada exagerada tan fuera de lugar que el propio presidente Pepe Castro hoy ha criticado esa reacción de parte de la grada del Sevilla.
Nosotros ya hicimos un gesto con él y con la afición, porque entendemos que Sergio Ramos es sevillista y que, bueno, pudo tener un error, como cualquiera puede tener en su vida.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Ayer victoria in extremis del Atlético de Madrid con gol de Griezmann en el partido frente al Villarreal. Llamó la atención también los pitos de una parte del Calderón al Cholo cuando cambió a Carrasco. No es muy habitual, Antonio Ruiz, que piten al Cholo Simeone, así que te preguntamos cómo se lo tomó el técnico argentino del Atlético de Madrid.
Bueno, es indiscutible que el Atleti hizo ayer un mal partido. Durante varios tramos del encuentro hubo un sector de la grada que pitó y que rechazaba ese espectáculo que le estaba dando su equipo, y al final se le preguntó, obviamente, al entrenador por esos pitos.
¿Qué le parece que la grada haya pitado el cambio de Carrasco?
Normal, estaba jugando muy bien, pero menos mal que seguí mi instinto, porque posiblemente era más cambio Griezmann, que no estaba haciendo un buen partido, y Griezmann tiene gol. Entonces por eso se quedó en la cancha, y la verdad que salió medianamente bien. Fútbol es maravilloso por esto, porque todos creemos tener razón, pero en realidad tenemos razón todos. Los que silban, los que aplauden, todos.
De un entrenador que va a estar, se supone que mucho tiempo en Atlético de Madrid, a otro que ya no va a estar más en la Real Sociedad. Lo veníamos contando este fin de semana, Marco Antonio Sández, se confirma que Moyes ya no es técnico del conjunto churiurdín.
Sí, ha sido destituido con puntualidad británica. A las 5 en punto de la tarde se ha hecho pública su desvinculación oficial después de 42 partidos al frente de la Real Sociedad. Tal y como adelantó la COPE el pasado sábado, Eusebio Sacristán será el nuevo entrenador churiurdín. Firmará hasta 2017 y se traerá como ayudante al gallego Juan Carlos Andrés. Según hemos podido saber ahora mismo, la intención del club es anunciarlo en las próximas horas.
Mauri Diáquez en San Sebastián, ¿tú crees que acierta la Real echando a Moyes y contratando a Eusebio?
Mi opinión, Charlie, es que con Moyes el equipo se iba directo al vacío, nulo tácticamente, no consiguió conectar con la plantilla, y esto se había unido que en los últimos partidos el equipo estaba dando muestras de estar muerto físicamente. La llegada de Eusebio tiene pros y contras, su experiencia como entrenador en primera es mínima y no conoce la casa, pero se va a encontrar con un vestuario muy dócil y manejable. Es un técnico valiente que le gusta tener el balón y explotar buenos canteranos. Esta Real, Charlie, es un bombón para cualquier entrenador.
Uno que está en el alambre, no por a lo mejor por el juego, pero sí por los resultados, es Sandoval en Granada. ¿Cómo está la situación, Jorge, de la chica?
Aquí la situación está bastante compleja, aunque por el momento no se cuestiona a Sandoval. No obstante, los malos resultados, ahora también el juego deficiente, convierten a los próximos partidos en claves para su futuro, pero de lo que se está hablando es de la sanción que se le puede poner a Suces por cuestiones extradeportivas, que incluso puede ser apartado de la disciplina del equipo. Hoy ha entrenado al margen y hace unos minutos el jugador acaba de emitir un comunicado pidiendo disculpas. Aguas revueltas.
Vaya lío que tiene Granada con lo de Suces. Vamos con más noticias de fútbol.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Está siendo la fiesta de Halloween más larga de la historia porque se sigue hablando de ello. Lo hizo ayer Piqué, Juan Arias, después del partido frente al Villarreal.
Así es, al central azulgrana no le ha gustado que Ángel Torres haya filtrado a la prensa las imágenes del vestuario del Barça tras el show de Halloween en Getafe, con unos desperfectos que los jugadores barcelonistas, según Piqué, no provocaron.
No sabíamos que Víctor estaba haciendo rueda de prensa y ese fue la equivocación, ¿no? El momento. Y ya pedimos perdón, fue una falta de respeto hacia Víctor, pero si vuelve a haber otro Halloween nos vamos a volver a disfrazar. Nos gusta pasárnoslo bien. Sé que hay gente que le jode, pues que ganemos y que ganemos pasándonoslo bien.
Por cierto, que esta mañana a Ángel Torres le han ido con estas declaraciones y no ha dicho nada.
No tiene nada que decir el Getafe respecto a que la foto estaba manipulada. ¿Nada que decir, presidente?
Más del Barça, más de líos, Albert Díez, se sigue hablando del tema de las esteladas.
Hay comunicado de la Junta del Barcelona después de la reunión ordinaria de este lunes, tema esteladas, tema UEFA. El club reitera que de no ser admitido el recurso ante apelación irá al TAS y si es necesario a la justicia ordinaria, incluso al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. El Barça todavía espera que la FIFA se pronuncie sobre la inscripción de Arda Turán y de nuevos jugadores para el fútbol formativo. Si sigue sin obtener respuesta, anuncia al Barça que presentará recurso al TAS por indefensión.
Parte de bajas del fin de semana, ya hemos contado lo de Sergio Ramos. ¿Qué tiene Juanfran en el Atlético de Madrid, Antonio?
Y tiene una lesión muscular grado 2 en el abductor mediano muslo izquierdo. Se calcula que estará de baja entre 2 y 3 semanas. El objetivo es que esté ya listo para el miércoles 25 de noviembre frente al Galatasaray en la Champions.
Sergio Ramos y Juanfran bajas en la selección. ¿Quién llegan en su lugar, Gemma Santos?
Nacho y De Marcos. El madridista repite convocatoria porque ya estuvo en la última lista de Del Bosque y de hecho jugó los 90 minutos ante Ucrania. Y para Óscar De Marcos la llamada supone su estreno con la Roja a sus 26 años. Recordamos que España juega 2 amistosos los próximos días, el primero el viernes en Alicante ante Inglaterra y el segundo el próximo martes, día 17, en Bruselas ante Bélgica.
¿Y quién piden desde Sevilla, Escalera, que falta en esta convocatoria de Del Bosque?
Pues este mediodía Pepe Mel en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla ha alabado el estado de forma de Rubén Castro, incluso ha manifestado, como dice Charlie, su deseo de verlo con la selección española.
A mí me gustaría que Vicente, sé que es muy difícil, yo soy entrenador y sé que bastantes problemas tiene ya el hombre, que en un partido amistoso Rubén debutara con la selección española sería el colofón para un grandísimo
lo merece.
En COPE, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que no lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Dale. Vamos con más del día. ¿Sabemos ya, Laura González, lo que tiene el portero del Rayo Vallecano, Toño?
Todavía estamos a la espera de que se le realicen las pruebas. Sin embargo, el Rayo ya busca portero por si acaso.
Parece, Segarra, que en el Levante tienen problemas con el director deportivo.
Hay crisis, sí, en el Consejo del Levante, algo casi inédito por estos lares, la destitución y el finiquito de Alcaraz, pero sobre todo la elección de Rubi como su sustituto. Levantaron las críticas en varios consejeros dirigidas fundamentalmente al trabajo del director deportivo Manolo Salvador. ¿Quién es ese Rubi? Se llegó a escuchar en una de esas reuniones y hubo quien pidió que se contratara a Luis García Plaza.
¿Qué contamos hoy del caso Osasuna, Fernando Urra?
Pues que ha pasado Javier Tebas por el juzgado, lo ha hecho por segunda vez. A la salida ha explicado que cree que Osasuna como persona jurídica acabará siendo imputado, pero no cree, dice Tebas, que haya sanción deportiva por el alto grado de colaboración del club navarro. Ha excluido la posibilidad de sanciones a otros clubes como Betis, Español o Valladolid, porque el dinero investigado no fue a las arcas de esos clubes, sino que fue presuntamente para los jugadores implicados. Además, Carlos Suárez y Quique Pina han declarado por videoconferencia.
Y hablamos de fútbol internacional para cerrar. Carlos Andrés Llamas, ¿quién deja por fin el Swansea?
Lo ha conseguido por fin Michu, que ha rescindido hoy mismo su contrato y va a jugar a partir de ahora en el Langreo, en la tercera división de Asturias, donde entrena su hermano Hernán. Ahí en el Langreo, Michu va a intentar superar una grave lesión de tobillo.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Con la cuenta 123 del Santander, cumpliendo sus condiciones, ganarás un 3% de interés por tu dinero. Para saldos diarios de más de 3.000 euros y hasta 15.000 euros. Cuenta 123 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën. En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Manera 17 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. La Romana. Nuevos Rascas Sueldo de tu Vida de la ONCE. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el Sueldo de tu Vida de la ONCE. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. ONCE.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Ayer Jorge Lorenzo se proclamó campeón del mundo de MotoGP. Nos cuenta Borja González cómo ha sido el día después del campeón del mundo.
Una jornada de resaca para Jorge Lorenzo después de la fiesta de ayer, una fiesta en la que pudo celebrar el tercer título de campeón de MotoGP. El piloto español más laureado ha llegado al nivel de estrellas como Wayne Rainey y Kenny Roberts, entra la leyenda en el top 10 de pilotos con más títulos en la clase reina. Hoy se valora lo que ha hecho el piloto, los datos, 7 victorias en la temporada, más que nadie, el número de podios y también pelear ante circunstancias adversas. En Italia se habla de otra cosa, se habla de esa pelea entre Márquez y Lorenzo, de ese duelo en el que ellos interpretan que Márquez trató de ayudar al piloto español para que Valentino no fuese campeón del mundo.
Un duelo, Avilés, que nos dejó ayer una rajada monumental de Valentino Rossi.
Sí, terminó cuarto, se quedó sin campeonato y culpó a Márquez de su derrota acusándole de ser el guardaespaldas de Lorenzo. Para el italiano hubo un complot entre españoles y Charlie no se mordió la lengua.
Da Phillip Island es successo qualcosa di strano perché...
Desde Phillip Island han sucedido cosas extrañas porque Márquez ha hecho el papel de guardaespaldas de Lorenzo. Y sinceramente es una cosa que nadie se esperaba, ya que nunca había sucedido antes en este deporte. Al menos la gente ha visto cuál era el plan de Márquez.
Rossi rajando de Márquez y Márquez defendiéndose o no, Alberto Arauz.
Pues sí, al piloto catalán le molestaron bastante las duras críticas de Rossi.
Para un piloto ganador, que lo acusen de dejarse ganar es como una falta de respeto, ¿no? Y un insulto, porque al final nosotros siempre intentamos salir a ganar, siempre intentamos dar el 100% y...
Márquez defendiéndose, ¿no? Pero la prensa italiana hoy, Laura González, atiza sin piedad al piloto español.
Todos hablan de complot español en el Correle y la Gaceta de lo Sport, titulan de biscotone, y en los diarios generalistas también se hacen eco. En el Correre de la Sera habrá de un domingo de leones en el que Lorenzo triunfa entre venenos.
Y hoy hemos preguntado de la página web de la cadena COPE, a través de cope.es, si creen los internautas que hubo biscoto o no entre españoles. ¿Qué dicen, jurado?
De los 1.700 votos que llevamos, casi 1.300, es decir, el 77% creen que efectivamente hubo biscotazo. El otro 23%, por lo tanto, no le da la razón al piloto italiano.
Hablamos de baloncesto. Lo primero, Pilar Casado, antes de ir con la resaca de la ACB, el estado de salud de Kyle Zurich.
Kyle Zurich, que recordemos el pasado sábado era operado por segunda vez tras detectar en el cerebro un aumento de la presión craneal por exceso de fluidos, evoluciona favorablemente según las pruebas clínicas y el TAC a las que ha sido sometido en Barcelona.
Ahora sí que repasamos lo que ha ocurrido este fin de semana. Pilar, con solo 2 invictos ya en la Liga ACB.
Barça y Valencia, aunque los azulgrana, recordemos, son líderes por básquet average.
¿Qué dato destacamos de la jornada?
El canterano del Movistar Estudiantes, Juancho Hernán Gómez, hizo 16 puntos, 14 rebotes. Su 16 más 14 solo superado en Liga por Serge Ibaka. Hizo 16 con 15 con Manresa.
Y el sonido muy peliculero, el de este fin de semana.
Faltan 39 días para el estreno de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Ayer los 13.000 espectadores que estuvieron en el derbi presenciaron, valga la redundancia, una presentación galáctica. Eso sí, Charlie, la fuerza se cambió de bando, ganaron los Lakers.
Noticias de la NBA, Rubén Parra.
Anoche los Knicks ganaron a los Lakers con 14 puntos de Calderón, en el que podría haber sido el último partido de Kobe Bryant en la meca del baloncesto. Por ese motivo, el público del Madison Square Garden ovacionó sus canastas y en algunos momentos llegó a vitorearle al grito de MVP, MVP.
Gran escándalo, José Luis Gil, con la Federación de Atletismo de Rusia.
La presencia de atletas rusos en Río está muy en entredicho después de un informe demoledor de la AMA en la que pide la suspensión de la federación, que debería marcar un antes y un después. Acusan al gobierno y la policía secreta de encubrir y alentar una extensa trama de dopaje y destruir el laboratorio de Moscú con 400.000 muestras antes de la llegada de los inspectores antidopaje.
Juan Pablo, son las 9, a las 12 más deporte, hoy en el partido a las 12 con Jorge Lorenzo.
Tú lo has dicho, comienza la tercera hora de la Linterna, a las 9, a las 8 en Canarias.